donde ha comenzado ya la celebración de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Don José María Gil Tamayo, acompañado por seminaristas y miembros del Cabildo de la Catedral de Granada, se han acercado al altar mayor y han permanecido postrados, unos de rodillas, otros directamente tumbados en el suelo, y comienza en estos momentos ya la celebración.
Es en nuestra Catedral Metropolitana de Granada. Queridos hermanos oyentes que nos seguís a través de la retransmisión de la cadena COPE, especialmente vosotros enfermos, ancianos, impedidos, nos hemos reunido aquí para conmemorar la pasión y muerte del Señor Jesús. Es la hora aproximada en que sucedió el acontecimiento que nos trae la salvación, la hora del combate supremo y de la victoria definitiva, la hora de la humillación y de la glorificación, la hora de pasar de este mundo al Padre. En la celebración de esta tarde, todos los ritos han de ser vividos desde la contemplación y el silencio, porque se trata del misterio santo de la cruz y la pasión. Toda la celebración pone ante nuestros ojos la pasión del Señor, las lecturas de la palabra de Dios que llegan a su culmen en la pasión, según San Juan, la solemne oración universal que manifiesta la universalidad de la salvación, la Santa Cruz, a la que hoy adoramos, la Sagrada Comunión que nos une al cuerpo entregado y a la sangre derramada de Cristo por nosotros. Oremos. Recuerda, Señor, tu misericordia y santifica a tus siervos con tu eterna protección, pues Jesucristo, tu Hijo, por medio de su sangre, instituyó en su favor el misterio pascual. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén. El primer momento que vamos a vivir después de esta oración inicial es la liturgia de la palabra. ¿Podemos aprovechar, Paqui Pallares, para conocer la secuencia de esta celebración?
Sí, muy buenas tardes a todos los oyentes. Pues la secuencia ha comenzado pues con esa postración ante el altar y ahora vienen a continuación las lecturas.
Lectura del libro de Isaías. Mirad, mi siervo tendrá éxito, subirá y crecerá mucho, como muchos se espantaron de él, porque desfigurado no parecía hombre, ni tenía aspecto humano. Así asombrará a muchos pueblos. Ante él los reyes cerrarán la boca, al ver algo inenarrable y comprender algo inaudito. ¿Quién creyó en nuestro anuncio? ¿A quién se reveló el brazo del Señor? Creció en su presencia como brote, como raíz en tierra árida, sin figura, sin belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado al sufrimiento, ante el cual se ocultaban los rostros, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él, sus cicatrices nos curaron. Todos errábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre Él todos nuestros crímenes. Maltratado voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja ante el esquilador, enmudecía y no abría la boca. Sin defensa, sin justicia, se lo llevaron. ¿A quién se preocupará su estirpe? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le dieron sepultura con los malvados y una tumba con los malhechores, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento y entregar su vida como expiación. Verá su descendencia, prolongará sus años. Lo que el Señor quiere prosperará por su mano. Por los trabajos de su alma verá la luz. El justo saciará de conocimiento. Mi siervo justificará mucho, porque cargó con los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte, y tendrá como despojo una muchedumbre, porque expuso su vida a la muerte, y fue contado entre los pecadores. Él tomó el pecado de muchos, e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios.
Todos los celebrantes visten de color rojo y el altar se encuentra absolutamente desprovisto de cualquier elemento.
Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, no quede yo nunca defraudado. Tú que eres justo, ponme a salvo. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Soy la burla de todos mis enemigos, la irrisión de mis vecinos, el espanto de mis conocidos. Me ven por la calle y escapan de mí. Me han olvidado como a un muerto. Me han desechado como a un cachorro inútil. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo confío en ti, Señor. Te digo, tú eres mi Dios. En tus manos están mis azares. Líbrame de mis enemigos que me persiguen. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. Sed fuertes y valientes de corazón, los que esperáis en el Señor. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.
Ha sido la salmista de la Catedral de Granada, Ojar Vallejan, la que acaba de intervenir en esta celebración de la pasión y muerte de nuestro Señor.
Lectura de la carta a los Hebreos. Ya que tenemos un sumo sacerdote grande que ha atravesado el cielo, Jesús, Hijo de Dios, mantengamos firme la confesión de fe. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo como nosotros, menos en el pecado. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Cristo, en efecto, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Y aún siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer. Y llevado a la consumación, se convirtió, para todos los que lo obedecen, en autor de salvación eterna. Palabra de Dios.
Ya llega el momento momento en el que se va a proceder a la lectura de la pasión del Señor.
Se sometió incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre
En aquel tiempo salió Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el que lo iba a entregar, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Judas, entonces, tomando una cohorte, unos guardias de sus sumos sacerdotes y de los fariseos, entró allá con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que venía sobre él, se adelantó y les dijo. Le contestaron. Les dijo Jesús.
Yo soy.
Estaba también con ellos Judas, el que lo iba a entregar. Al decirles, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez.
¿A quién buscáis?
Ellos dijeron.
A Jesús, el Nazareno.
Jesús contestó.
Os he dicho que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad marchar a estos.
Y así se cumplió lo que había dicho. No he perdido a ninguno de los que me diste. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro:
mete la espada en la vaina. El cáliz que me ha dado mi padre no lo voy a beber.
Pueden sentarse.
La cohorte, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero a Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La criada portera dijo entonces a Pedro:
¿no eres tú también de los discípulos de ese hombre?
Él dijo:
no lo soy.
Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le contestó:
yo he hablado abiertamente al mundo. Yo he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han oído de qué les he hablado. Ellos saben lo que yo he dicho.
Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí le dio una bofetada a Jesús diciendo:
¿así contestas al sumo sacerdote?
Jesús respondió:
si he faltado al hablar, muestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas?
Entonces Anás lo envió atado a Caifás, sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron:
¿No eres tú también de sus discípulos?
Él lo negó diciendo:
No lo soy.
Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le cortó la oreja, le dijo:
¿No te he visto yo en el huerto con él?
Pedro volvió a negar y enseguida cantó un gallo. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era el amanecer y ellos no entraron en el pretorio para no incurrir en impureza y poder así comer la Pascua. Salió Pilato afuera donde estaban ellos y dijo:
¿Qué acusación presentáis contra este hombre?
Le contestaron:
Si este no fuera un malhechor, no te lo entregaríamos.
Pilato les dijo:
Llevaos vosotros y juzgadlo según vuestra ley.
Los judíos le dijeron:
No estamos autorizados para dar muerte a nadie.
Y así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo:
¿Eres tú el rey de los judíos?
Jesús le contestó:
¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?
Pilato replicó:
¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho?
Jesús le contestó:
Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí.
Pilato le dijo:
Entonces tú eres rey.
Jesús le contestó:
Tú lo dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.
Pilato le dijo:
¿Y qué es la verdad?
Dicho esto, salió otra vez a donde estaban los judíos y les dijo:
Yo no encuentro en él ninguna culpa. Es costumbre entre vosotros que por Pascua ponga a uno en libertad. ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos?
Volvieron a gritar:
A ese no, a Barrabás.
El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Y los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le echaron por encima un manto color púrpura. Y acercándose a él le decían:
Salve, rey de los judíos.
Y le daban bofetadas. Pilato salió otra vez afuera y les dijo:
Mirad, os lo saco afuera para que sepáis que no encuentro en él ninguna culpa.
Y salió Jesús afuera llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo:
He aquí al hombre.
Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron:
Crucifícalo, crucifícalo.
Pilato les dijo:
Llevaoslo vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él.
Los judíos le contestaron:
Nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha hecho hijo de Dios.
Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús:
¿De dónde eres tú?
Pero Jesús no le dio respuesta. Y Pilato le dijo:
A mí no me hablas. ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte?
Jesús le contestó:
No tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubieran dado de lo alto. Por eso el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor.
Desde este momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban:
Si sueltas a ese, no eres amigo del César. Todo el que se hace rey está contra el César.
Pilato entonces, al oír estas palabras, sacó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el sitio que llaman el Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos:
He aquí a vuestro rey.
Ellos gritaron:
Fuera, fuera, crucifícalo.
Pilato les dijo:
¿A vuestro rey voy a crucificar?
contestaron los sumos sacerdotes.
No tenemos más rey que el al César.
Entonces se lo entregó para que lo crucificaran.
De pie, por favor.
Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz, salió al sitio llamado de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron. Y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Y Pilato escribió un letrero y lo puso encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús, el Nazareno, el Rey de los Judíos. Leyeron el letrero muchos judíos porque estaba cerca el lugar donde crucificaron a Jesús y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato:
No escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho, soy el rey de los judíos.
Pilato les contestó:
Lo escrito, escrito está.
Los soldados, cuando crucificaron a Jesús, cogieron su ropa haciendo cuatro partes, uno para cada soldado, y apartaron la túnica. Era una túnica sin costura, tejida toda de una pieza de arriba a abajo, y se dijeron:
No la rasguemos, sino echemos la suerte, a ver a quién le toca.
Así se cumplió la escritura: Se repartieron mis ropas y echaron a suerte mi túnica. Esto hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre:
Mujer, ahí tienes a tu hijo.
Luego dijo al discípulo:
Ahí tienes a tu madre.
Y desde aquella hora, el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la escritura, dijo:
Tengo sed.
Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetando una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo, se la acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo:
Está cumplido.
E inclinando la cabeza, entregó el espíritu.
Los celebrantes ahora se arrodillan.
Es el momento central de toda la celebración, el momento en que el Señor expira en la cruz. Y en la liturgia se representa con esa adoración, ese arrodillamiento. Se le ponen todos de pie, también el pueblo cristiano se pone de pie y continúa la lectura del relato de la pasión del Señor.
Los judíos entonces, como era el día de la preparación, para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, le quebraron las piernas al primero y luego al otro que habían crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados con la lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumpliera la escritura: No le quebrarán un hueso. Y en otro lugar de la escritura dice: Mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que le dejara llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mistura de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en los lienzos con los aromas, según se acostumbra a enterrar entre los judíos. Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde había habido, donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús.
Palabra del Señor.
Ahora, de acuerdo con lo previsto, llega la homilía que va a pronunciar don José María Gil Tamayo. Recordemos que en el día de hoy la Iglesia no celebra la Eucaristía. Se va a colocar a la mitra, está en su sede, y es la primera vez que tenemos a don José María celebrando el Triduo Sacro aquí en Granada.
Queridos hermanos y hermanas, y cuantos nos seguís a través de la cadena COPE, en esta primera parte de esta celebración de la Pasión del Señor en este Viernes Santo de 2023, al igual que en todas las iglesias del mundo, y nosotros en Granada, después de tener ese acto tan emotivo, tan cargado de fervor y al mismo tiempo heredado de la fe de nuestros mayores y actualizado de la petición ante el Cristo de los favores en el campo del Príncipe, hasta el ante el Cristo de piedra crucificado, hemos presentado nuestras ofrendas de nuestro corazón, pero también hemos pedido tantas cosas. Lo haremos también en esta liturgia del Viernes Santo, esa oración universal que después iremos desgranando tantas y tantas necesidades del mundo, como si Cristo en la cruz estuviese más propicio a escuchar nuestras súplicas. Porque efectivamente, como nos dice el texto que hemos escuchado de la Carta a los Hebreos, no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, sino que probado en todo, igual a nosotros, excepto en el pecado, nos entiende, nos acoge, ha tomado nuestra humanidad. Se ha dejado coser en una cruz por amor nuestro, y es lo que ya nos ha anticipado el canto cuarto del siervo de Yahvé, del libro de Isaías, que hemos escuchado como primera lectura en esta liturgia de la palabra. Nos ha dado como el boceto, nos ha dicho prácticamente, casi literalmente, cómo sería la pasión del Mesías. Y ese siervo de Yahvé es Jesús. Y así se muestra ante el sumo sacerdote la pasión, según San Juan, que hemos escuchado, ha puesto ante nuestros ojos la realidad del misterio salvador de Cristo. Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, el Hijo del Hombre del que habla el profeta Daniel, que vendrá glorioso sobre las nubes del cielo al final de los tiempos para juzgar a nuestro mundo. El título, precisamente, con que Jesús siempre se llama a sí mismo, es este siervo de Yahvé, sufriente, que carga con los pecados de todo, con esa redención vicaria que ejerce sobre la humanidad. Sus heridas nos han curado. Él cargó con nuestros crímenes. Desfigurado no parecía hombre, pero Él es el Hijo del Hombre, es el Hijo de Dios, es el Dios encarnado. Y si no supieron reconocerlo, a nosotros se nos pide, cristianos en el siglo XXI, que al escuchar el relato de la pasión, nosotros sepamos descubrir cómo el centurión, cómo las santas mujeres, cómo María, cómo Juan Evangelista, sepamos descubrir que ese que pende de la cruz es el Redentor del mundo. Nosotros también, como Dimas, le vamos a decir como el buen ladrón: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Nosotros también, queridos hermanos, vamos a decir y vamos a confesar como el centurión: verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios. Cuando los demás personajes de la pasión, uno se lava las manos, otro lo entrega, todos lo abandonan, otros se mofan, otros lo ponen a prueba, a Jesús, y Pilato pregunta por la verdad. Y tiene ante sí a la verdad misma, aquel que había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquel que nos ha dicho que la verdad nos hace libres. Está maniatado ante un gobernador cualquiera de una provincia romana que ha pasado la historia precisamente porque juzgó, entre comillas, al Redentor del mundo. Queridos hermanos, la pasión no puede pasarnos desapercibida. Jesús nos ha dicho: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz de cada día y sígame. La cruz Desde el misterio redentor de Cristo, no es un instrumento de ignominia, no es un instrumento de castigo. Es la señal de victoria. Por eso, queridos hermanos, vamos a adorar la cruz de Cristo. Humanamente no tiene sentido, es un contrasentido, mejor dicho. Un instrumento de ejecución, vamos a adorar, sí. Cuando éramos pequeños en el catecismo, se nos preguntaba, ¿cuál es la señal del cristiano? Y decíamos, la señal del cristiano es la Santa Cruz. Y se nos preguntaba también, ¿y por qué la señal del cristiano es la Santa Cruz? Porque en ella murió Cristo para redimir a los hombres. Ahí está, precisamente, la razón de esta adoración. La cruz se ha convertido en la señal de la victoria, en la identificación de nuestra identidad, y la llevamos sobre nuestro pecho, la ponemos en nuestras casas, corona nuestras iglesias, ponemos en nuestras tumbas. La cruz se ha convertido para nosotros en la salvación, y por la cruz vamos a la luz, como dice el viejo adagio latino, por la cruz a la luz. Queridos hermanos, vamos a tomarnos en serio esto de la cruz. Eso de la cruz que humanamente no se entiende, como no se entiende la lógica de Dios, que siendo hombre se hace uno de nosotros, que nos dice en el Evangelio que los últimos serán los primeros, que bienaventurados son los pobres, los limpios de corazón, los que lloran, los que sufren la injusticia, que nos dice que bienaventurados son los pacíficos, cuando las reglas de nuestro mundo son precisamente otras y así nos va. Donde triunfa aparentemente la violencia, donde el poder es ambicionado, donde los enfrentamientos están a flor de piel y las rencillas. Pero la lógica de Cristo es la lógica de la cruz. Y es el distintivo de los cristianos, queridos hermanos, que no sea algo decorativo solo. Que la cruz, aunque moleste a algunos, aunque se esconda, forma parte de la realidad humana, en el misterio del dolor, en el misterio del sufrimiento, en el misterio de la enfermedad, en el misterio de quienes están excluidos y de la pobreza. Tomemos la cruz de cada día, esa cruz que está en tu enfermedad, esa cruz que está en tu dolor, esa cruz que está en la incomprensión, esa cruz que está en tantos y tantos escenarios del mundo, en estos momentos donde el odio arrasa, donde la violencia campea, donde las guerras son alimentadas con las ventas de armamento para lucrarse unos pocos, donde los más débiles ven pisoteados sus derechos, donde se produce ese éxodo permanente de los desheredados de la tierra buscando mejores condiciones de vida en los países ricos, y se levantan muros donde nuestro mar Mediterráneo se ha convertido en un sepulcro. Queridos hermanos, el misterio del Viernes Santo se prolonga en el sufrimiento humano. El Cristo que nuestra Virgen de las Angustias tiene en sus brazos es un Cristo de humanidad también. Es un Cristo del sufrimiento de nuestro pueblo, de los enfermos, de los abandonados, de quienes sufren, de esa larga hilera de humanidad. Queridos hermanos, el misterio del Viernes Santo nos tiene que llevar en comunión, en la comunión con el cuerpo de Cristo, también a vivir esa comunión, tocando, como nos dice el Papa Francisco, el cuerpo de Cristo en quienes sufren. Queridos hermanos, tomemos la cruz y veremos cómo la cruz no nos producirá rabia. Veremos cómo la cruz nos santifica. Veremos cómo la cruz no nos desentiende de nuestras tareas. Veremos cómo la cruz nos ayuda a afrontar las dificultades y a crear tras nosotros un mundo mejor. Tomemos la cruz de cada día, pero eso exige antes, como Jesús mismo, que nos amó hasta el extremo, que nos ha dicho que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, y eso somos nosotros, la humanidad. Veréis cómo la cruz nos santifica y nos llena de la alegría pascual ya, porque solo llega a la victoria quien ha pasado por la cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, dígase a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. Queridos hermanos, pidámosle ayuda a Santa María, que es el gran regalo que hemos recibido de Cristo, Mujer la llama Jesús en el Evangelio de Juan, al igual que en las bodas de Caná, cuando aquellos esposos necesitan la ayuda de intercesión de la Madre de Dios. Mujer, porque es la nueva Eva, que está junto al nuevo Adán, y con su obediencia desata el nudo, con su obediencia desata el nudo de la desobediencia de Eva. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y eso somos nosotros. Hijo, ahí tienes a tu madre, y el evangelista nos dice que la recibió como algo propio. Que Santa María, que es algo nuestro, es tan nuestro, que forma parte de nuestra identidad. No nos entendemos como cristianos en Granada sin María, sin Nuestra Señora de las Angustias. No se entiende el cristianismo sin María, la que hizo, en ella hizo grandes cosas el Todopoderoso, porque miró su humillación, a ella a la que Dios le pide permiso para encarnarse entre nosotros. Queridos hermanos, el misterio de la cruz es un libro abierto. Procuremos aprender de la escuela de Cristo. Procuremos tomarnos en serio a quien pende de la cruz y nos anuncia que al tercer día resucitará.
Han sido las palabras de don José María Gil Tamayo en esta transmisión que estamos realizando de la celebración de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo desde la Catedral de Granada. Y llega ahora el momento de la oración universal.
La oración universal, así es. Hay que recordar que lo que estamos asistiendo no es una Eucaristía, es una celebración de la pasión del Señor. Por eso toda la celebración está con profundo silencio, en contemplación. Es una liturgia completamente austera y muy sobria. Nos ha hablado don José María Gil Tamayo de
la... Oremos, hermanos, por la Iglesia Santa de Dios, para que el Señor le dé la paz, la mantenga en la unidad, la proteja en toda la tierra y a todos nos conceda una vida confiada y serena para gloria de Dios, Padre Todopoderoso.
Dios Todopoderoso y Eterno, en Cristo manifiestas tu gloria a todas las naciones. Vela solícito por la obra de tu amor, para que la Iglesia extendida por todo el mundo persevere con fe inquebrantable la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios, que lo llamó al orden episcopal, lo asista y proteja para bien de la Iglesia como guía del pueblo santo de Dios.
Dios Todopoderoso y Eterno, cuya sabiduría gobierna todas las cosas, atiende bondadoso nuestras súplicas y guarda en tu amor a quien has elegido como Papa, para que el pueblo cristiano gobernado por ti progrese siempre en la fe bajo el cayado del mismo Pontífice. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Por todos los ministros y por los fieles. Oremos también por nuestro obispo José María y por todos sus obispos y por todos los obispos, presbíteros y diáconos y todos los miembros del pueblo santo de Dios.
Dios Todopoderoso y Eterno, cuyo Espíritu santifica y gobierna todo el cuerpo de la Iglesia, escucha las súplicas que te dirigimos por tus ministros, para que con la ayuda de tu gracia todos te sirvan con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor les abra los oídos del Espíritu y la puerta de la misericordia, de modo que, recibida la remisión de todos los pecados por el baño de la regeneración, sean incorporados a Jesucristo nuestro Señor.
Dios Todopoderoso y Eterno, que haces fecunda tu Iglesia dándole constantemente nuevos hijos, acrecienta la fe y la sabiduría de nuestros catecúmenos, para que al renacer en la fuente bautismal sean contados entre tus hijos de adopción. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos aquellos hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor asista y congregue en una sola iglesia a cuantos viven de acuerdo con la verdad.
Dios todopoderoso y eterno, que vas reuniendo a tus hijos dispersos y velas por la unidad ya lograda, mira con amor a la grey de tu Hijo para que la integridad de la fe y el vínculo de la caridad congregue a los que consagró un solo bautismo, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Por los judíos. Oremos también por el pueblo judío, el primero a quien habló el Señor Dios nuestro, para que acreciente en ellos el amor de su nombre y la fidelidad a la alianza.
Dios todopoderoso y eterno, que confiaste tus promesas a Abraham y a su descendencia, escucha con piedad las súplicas de tu Iglesia para que el pueblo de la primera alianza llegue a conseguir en plenitud la redención. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que, iluminados por el Espíritu Santo, encuentren el camino de la salvación.
Dios todopoderoso y eterno, concede a quienes no creen en Cristo encontrar la verdad al caminar en tu presencia con sincero corazón, y a nosotros, deseosos de abundar en el misterio de tu vida, ser ante el mundo testigos más convincentes de tu amor y crecer en la caridad fraterna. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Por los que no creen en Dios, oremos también por los que no conocen a Dios, para que merezcan llegar a Él por la rectitud y sinceridad de su vida.
Dios todopoderoso y eterno, que creaste a todos los hombres para que deseándote siempre te busquen y cuando te encuentren descansen en ti, concédeles en medio de sus dificultades que los signos de tu amor y el testimonio de las buenas obras de los creyentes los lleve al gozo de reconocerte como el único Dios verdadero y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Por los gobernantes. Oremos también por los gobernantes de todas las naciones, para que Dios nuestro Señor, según sus designios, los guíe en sus pensamientos y decisiones hacia la paz y la libertad de todos los hombres.
Dios todopoderoso y eterno, en tu mano están los corazones de los hombres y los derechos de los pueblos. Mira con bondad a los que nos gobiernan, para que en todas partes se mantengan por tu misericordia la prosperidad de los pueblos, la paz estable y la libertad religiosa. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén. Por los atribulados. Oremos, queridos hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos los errores, aleje las enfermedades, destierre el hambre, abra las prisiones injustas, rompa las cadenas, conceda seguridad a los caminantes, el retorno a casa a los peregrinos, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos.
Dios todopoderoso y eterno, consuelo de los afligidos y fuerza de los que sufren, lleguen hasta ti las súplicas de quienes te invocan en su tribulación, para que todos sientan en sus adversidades el gozo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
Llega ahora el momento de la adoración de la cruz.
Exacto, es el momento principal, el centro de la liturgia de este segundo día del Triduo, de este Viernes Santo, es precisamente la adoración de la cruz. Todo lo que hemos escuchado hasta este momento forma parte de la liturgia de la palabra, esa primera parte en la que hemos escuchado el relato de la pasión según San Juan. Es una celebración, como decimos, de la pasión del Señor, no es una Eucaristía. Hoy la liturgia nos invita precisamente a fijarnos, a poner la mirada en Cristo crucificado, aunque el altar está vacío, está limpio, está sin ningún Cristo. Ahora llega el momento, como decimos, de esa liturgia principal, que es de la adoración de la cruz.
Desde el fondo de la Catedral de Granada está llegando en estos momentos una cruz que sostiene uno de los celebrantes y va escoltada por dos cirios. Van caminando por la nave central y se van a dirigir hasta el altar. Todos los aquí presentes, fieles, sacerdotes, seminaristas, el arzobispo de Granada, don José María Gil Tamayo, están puestos en pie y comienza a caminar con bastante lentitud en esta jornada de especial intensidad. Precisamente desde la capilla de San Miguel, donde ayer dejábamos colocado el monumento donde está en reserva la Eucaristía, vuelve a repetirse la oración.
Donde estuvo clavada la salvación del mundo.
Que se canta, se detiene la cruz que ya se encuentra muy cerca del altar. Una cruz con el Señor crucificado, ya fallecido, que, como decimos, está escoltada por dos cirios y la lleva uno de los sacerdotes miembros del cabildo de esta Catedral Metropolitana de Granada, acompañado por un seminarista, que es el que, estamos en el siglo XXI, le acerca el micro. Ya está junto al altar esta cruz. Estamos en la segunda parte de la celebración de la Pasión del Señor que estamos viviendo en COPE desde la Catedral de Granada.
Donde estuvo clavada la salvación del mundo.
Es un momento, Paqui, de enorme solemnidad.
De profunda solemnidad.
Para la adoración de la cruz nos acercaremos en dos filas y haremos genuflexión sencilla. Quien no pueda, que haga inclinación profunda.
Se va a dejar la cruz.
Junto a la cruz se hace también la colecta por los santos lugares para ayudar a los cristianos de Tierra Santa.
Se ha dejado la cruz justo delante del altar. Y esa colecta que ha anunciado uno de los canónigos, ahora tendremos la oportunidad de comentársela, tiene un carácter hoy un tanto especial. Llega el momento de que todos los fieles, comenzando por los celebrantes, se acerquen a la cruz.
Así es, está el arzobispo don José María Gil Tamayo besando la cruz y a continuación el resto de los miembros del cabildo catedralicio y de las personas que están acompañando en el altar, como son los seminaristas. Después el pueblo de Dios se acercará a adorar la cruz, que, como decimos, también esa colecta de los santos lugares tiene una especial significación este año, porque se ha comunicado que va a ir destinada esa colecta a, especialmente, no solamente a Jerusalén, sino a Siria y Turquía, que sufrieron los atentados, perdón, sufrieron los terremotos el pasado 6 de febrero.
La genuflexión ahora a cargo precisamente de esos seminaristas que hemos tenido la oportunidad de comentar en el día de ayer, que el número de 15 están presentes en esta diócesis granadina, y vemos cómo incluso se han despojado de prácticamente todos los elementos, menos la estola, el señor arzobispo, cuando se ha acercado a adorar a la cruz, y ahora se está volviendo a revestir.
Así es, ante la cruz, como es el símbolo más importante de esta liturgia del Viernes Santo, el color litúrgico es el rojo. Hay que recordar que el Viernes Santo es un día de dolor, de tristeza, porque en él revivimos esa agonía, la muerte de Cristo crucificado. Es lo único que hay sobre el altar. Ahora se ha revestido porque después se participará de la Sagrada Comunión que se consagró el día anterior, ayer Jueves Santo. El pueblo de Dios se está acercando con esa genuflexión ante el Cristo crucificado, en esa reverencia, como decimos, en un clima de profundo silencio, en un clima de contemplación, de austeridad máxima, porque es la parte más importante de la liturgia de hoy, en este Viernes Santo, la adoración de la cruz, que viene de, además, de una antigua tradición de la Iglesia.
La salmista Vallehan está entonando ahora mismo uno de estos salmos a los que hacíamos referencia, concretamente el salmo Venid a adorarlo, y se ha aprovechado para, con motivo del reparto de la Eucaristía, volver a vestir, aunque de forma muy severa, el altar, solo con un mantel. De dos en dos se van acercando los fieles a adorar la cruz. Genuflexión, algunos también hacen la señal de la cruz. La nave principal de la Catedral de Granada está toda repleta de fieles. Curiosamente, hoy no hay órgano. Concepción Fernández Vives, la organista titular de la Catedral de Granada, que ayer la teníamos en uno de los órganos, no está participando en la ceremonia de acuerdo con la liturgia.
Una corona de espinas.
los fieles acercándose a la adoración de la cruz en esta catedral de Granada, que ha vuelto a llenarse para la celebración de la pasión, muerte de nuestro Señor Jesucristo, que se está celebrando desde las 5 en punto de la tarde y que estamos viviendo en directo para toda la cadena COPE. Vuelve a intervenir el coro, que es el coro de Santa Cecilia, el que está situado en uno de los laterales de este templo. Lo escuchamos. Se procede a retirar a la cruz que ha sido situada justo delante del altar del Templo Metropolitano de Granada. Uno de los canónigos es el que la sostiene y se va a colocar ahora al lado, prácticamente, podríamos decir que pegada